estaba mencionando, que en cuanto a lo que es la ética ministerial, no veo realmente que haya mucha dificultad en tratar dicho tema. Decía porque tal cosa es algo bien marcado en la palabra de Dios y eso es algo indiscutible. Pero realmente, antes de nosotros comenzar a tratar acerca del tema principal, que es esta materia, la ética ministerial, vamos a estar tratando primeramente y muy en particular en esta noche, simplemente diferenciando entre lo que es la ética de los hombres a la ética divina. Vamos a estar tratando entre ellos. Vamos a estar usando o tratando de definir la palabra ética y vamos a estarla viendo desde dos puntos de vista distintos. Una desde el punto de vista de los hombres y otra a través del punto de vista de Dios. Creo, repito, que para tratar las cosas desde el punto de vista de Dios no hay problema porque es algo singular, es algo que no admite, o sea, no hay variación. Pero cuando hablamos acerca de la ética de los hombres, el proceder de los hombres, las formas, las normas de los hombres, ahí es donde sí hay problema, porque hay tanta variedad. Si vemos, por ejemplo, lo que son en sí las, digamos, por ejemplo, las normas, las formas de actuar, aún entre los distintos países, las distintas nacionalidades, vemos gran distinción de idiosincrasia entre un país y otro. Hay veces que hasta en un mismo país, en una misma nación, vemos que hay, debido a sus puntos cardinales, en otras palabras, ciertas personas que son de cierto lugar, que actúan, tienen cierta forma de proceder muy distinta a otros ciudadanos, con ciudadanos de esa misma nación. La clase en inglés, estuve haciendo uso de ciertas, estuve dando ciertos ejemplos que en inglés, por ejemplo, hay ciertas cosas que pueden hacerse y no suenan chocantes, en otras palabras, no suenan vulgares, pero, por ejemplo, entre la rama hispana, por ejemplo, yo no pudiera usar esos ejemplos aunque quisiera en esta noche, y creo que hasta cierto punto ayudaría, ¿no?, para quizás diferenciar un poquito y al mismo tiempo ilustrar ciertas cosas. Así que voy a privarme, por una parte, de hacer mención de estas cosas y simplemente tener que pasar por alto esos ejemplos que estuve dando. No obstante eso, si ustedes están captando a lo que me estoy refiriendo, quizás les pediría a ustedes, a aquellos que principalmente han viajado, quizás si alguno ha notado, por ejemplo, una forma de proceder distinta en un sitio a en otro, por ejemplo, de un país a otro. Por ejemplo, aquí ha habido alguien que ha estado viajando y que ha visto la misma cosa en términos de éticas, que haya visto, por ejemplo, diferencia entre un país y otro. Me gustaría preguntarles. El modismo. Es cierto. Un ejemplo, hermano Hernán. Okay. ¿Tiene algún ejemplo? Es que hay tantos realmente que uno no sabe, ¿no? Es como si de pronto se encuentra en medio de una inmensidad y es tanto que uno no sabe ni a cuál referirse. Yo entiendo eso. Modismos es parte de la ética, parte de la cultura de una nación. A ver, quizás en lo que el hermano está tratando de recordar, ¿habrá alguien que recuerde algo?
En las carnes, en el nombre de las carnes.
Bien.
En mi país se dice una cosa, a lo que se le dice, supongamos, paleta, ¿no? En el otro, en Argentina, significa de otra manera.
Okay.
Incluso en los cubanos también significa de otra manera, el nombre.
Cierto.
Si yo voy a comprar eso, me dan todo lo contrario de lo que yo quiero. O sea, no aprender el modismo de ese país para poder yo expresarle.
Hablando de cubanos, ya que la mayor parte lo somos, se dice que Los cubanos, nosotros hablamos mucho con las manos. ¿No? Hay un hermano en particular que cada vez que estoy hablando con él, lo estoy mirando y él siempre me mira las manos. Me hace estar consciente y de pronto detengo mis manos y casi me las meto en los bolsillos y, ¿no? Me pongo aquí atrás o me cruzo de brazos, ¿no? Y me pongo igual que él, que totalmente parezco un poste eléctrico, ¿no? Simplemente. Y lo hago simplemente no por el hecho de, digamos, de que él no, por ejemplo, no de diferenciar entre, que no haya diferencia entre él y yo. No, no lo hago por eso, sino que lo hago mayormente para no serle de escándalo al hermano, no serle, aún en lo natural, no serle una piedra de tropiezo. Hablar rápido es otra cosa. No se habla a veces pausadamente, otras personas pues parece que llevan, ¿no? Es como si los estuvieran empujando para andar, ¿no? Y así parece. Repito, todo esto es cuestión de diferencias. Ahora, ni una cosa, o sea, ni el que habla rápido es perfecto, a menos de que no se le entienda lo que dice, ni el que habla despacio tampoco es perfecto por el mero hecho de que hable despacio. Es meramente una cuestión cultural hasta cierto punto. También creo que hasta cierto punto la capacidad, o en otras palabras más bien el temperamento de la persona, tiene mucho que ver en ello. Repito, habría muchas cosas que pudiéramos hablar en términos de variedades de éticas, y puede que lo que sea ético para una persona puede que para otro sea una ofensa. Yo quisiera comenzar en esta noche simplemente a forma de introducción tratar acerca de esta palabra ética o éticos, ¿no?, que es de donde proviene esta palabra en el griego. Supuestamente la ética fue simplemente conocida como una subdivisión de lo que es la filosofía, o en otras palabras, el estudio racional del pensamiento. Repito, es meramente una subdivisión de la misma. De la filosofía surgió este término que es la deontología, la cual es simplemente catalogada como la doctrina de los deberes. Estoy diciendo a largos rasgos, en forma rápida, estos términos, porque realmente, primeramente, ni son cosas que las estamos usando con frecuencia, ni en la mayor parte de las veces pues vamos a estar interesados en estos términos, sino que estamos interesados en los resultados. Ahora, un punto más. De la deontología surgieron dos ramas, y creo que mayormente esas son las que vamos a estar tratando. La primera fue aquella que fue conocida como la jurisprudencia, que en este caso viene a ser meramente un aspecto de la deontología. Jurisprudencia. 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 Es toda una palabra. No se esmeren, en otras palabras, en estas terminologías. El que está interesado, si es que hay tanto interés, pues entraremos con más detalles terminada la clase o en algún momento aparte. Hay otra rama de la deontología, que es la que fue en sí conocida como la ética. Así que tenemos dos cosas dentro de la deontología. Una es la jurisprudencia y la otra es la ética. La jurisprudencia es simplemente, como era conocido, es aquello que tiene que ver con los deberes demandados por la ley, o en otras palabras, los deberes que la ley impone. Esa es la jurisprudencia. En cuanto a lo que es en sí la ética, entre comillas, era conocido como deberes, pero no impuestos por la ley. Así que tenemos dos tipos dentro de la deontología. Hay estas dos áreas. Está la jurisprudencia y está la ética. La jurisprudencia es aquello que es impuesto, deberes impuestos por la ley, ¿no? Y en cuanto a la ética, es simplemente aquello que tiene que ver con deberes, pero deberes no impuestos, sino en otras palabras pudiéramos llamarle más bien una, hasta cierto punto, una forma espontánea, voluntaria, etcétera, de uno poder proceder. Yo quisiera que nosotros pudiéramos ver quizás un par de pasajes de la Escritura para tratar en alguna forma de poder diferenciar entre una cosa y la otra, entre lo que es la jurisprudencia y la ética. Si ustedes me acompañan, por favor, vamos a buscar en Mateo capítulo 15. Mateo, en el capítulo 15. Yo creo que en este pasaje, muy principalmente, que vamos a leer ahora, vamos a encontrar las dos cosas simultáneamente. Y vamos a ver cómo estas dos cosas, la jurisprudencia y la ética, o pueden complementarse o pueden chocar de plano. En otras palabras, el deber, y llamémosle que si queremos la cortesía, pueden complementarse o chocar de plano. También hay un aspecto más, y es que entre la ética o cortesía y los deberes, la jurisprudencia, pudiera haber una tercera posibilidad, y es que no, o sea, uno no le preste esa atención a esa cortesía, o en otras palabras, a esa ética, puede que uno no le preste esa atención, y ni es obligatorio para uno, o sea, ni uno honra ese tipo de ética, pero ni tampoco la condena. ¿Me doy a entender, hermanos? A ver si esto lo podemos lo puedo expresar más claramente, y al mismo tiempo ustedes lo pueden captar en una forma más correcta. Tenemos primeramente la ética y la jurisprudencia. Ellas o simplemente pueden tomarse independientemente, o sea, se pueden discernir, y simplemente convivir. O pueden chocar, ¿no? Cuando de la ética se quiere hacer la jurisprudencia, y eso produce un choque, por supuesto. O simplemente una persona, sin tener que honrar la ética, sin tener que honrarla, puede, en otras palabras, vivir dentro de el orden de la jurisprudencia y al mismo tiempo tampoco condenar o criticar la ética, que para esa persona no es una jurisprudencia, porque sabe mejor que todo eso. Quizás al leer este pasaje de la Escritura quizás podamos ver con más claridad a lo que me estoy refiriendo. Dice en Mateo capítulo 15, Mateo 15 a partir del versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Noten cuidadosamente que aquí hay los tres niveles bien marcados. Vamos a tomar el primero. Los judíos, los fariseos, llegaron al Señor Jesús escandalizados, porque los discípulos del Señor no se lavaban las manos al ellos participar del pan. Cuando habla aquí acerca de lavar las manos, aquí tenemos una de dos. Tenemos esta palabra lavar, lavatorio, desde dos puntos de vista. Puede que sea parte, ¿no?, de una ordenanza. Piensen y mediten bien acerca de esto. Puede que esto tenga que ver con una ordenanza, o sea, un rito, una ordenanza. O puede que tenga que ver con algo meramente costumario. En otras palabras, parte de esa cultura, parte de esa ética, ¿no? Existen una de dos. Si es en el caso costumario, pues yo creo que, en otras palabras, no hay necesidad de honrar, o en otras palabras, de vivir bajo esa, llamémosle, costumbre, siempre y cuando no le sea de ofensa a la persona donde uno se encuentre. Pero tenemos también el caso, vamos a llamarle doctrinal, y creo que mayormente es lo que tiene que ver con esta palabra. En otras palabras, me estoy refiriendo ahora en cuanto a doctrina de diversos lavatorios. No se aparten, por supuesto, de Mateo, capítulo 15, pero vean conmigo en Hebreos, el capítulo 9, sin apartarse de Mateo. Hebreos, capítulo 9. Una de las cosas por las cuales el Señor Jesús fue mayormente criticado y en sí le costó ir a la cruz del Calvario, principalmente conforme al pensamiento, conforme al concepto de los judíos, es porque él quebrantaba la ley de Dios constantemente. Esa era una de las cosas que ellos tenían en contra de él. Si ustedes se ponen a pensar, la forma de proceder del Señor Jesús era completamente opuesta a la forma religiosa de los judíos. Pero al mismo tiempo debemos recordar que el Señor mismo dijo: yo no he venido a quebrantar la ley, sino a cumplirla. La pregunta es: ¿cómo cumplía el Señor la ley? ¿Cómo él mantenía esa jurisprudencia, ¿no? En otras palabras, no en forma de tradición, sino más bien en forma real. ¿Cómo es que él la cumplía? La diferencia estaba en que él no vino para cumplir la ley necesariamente, sino para que la ley encajara en él. Noten cuidadosamente en esta palabra, y no tienen que buscarla ahora, pero tomen nota si desean. Romanos 10:4. El fin de la ley, o el cumplimiento de la ley, es Cristo para todo aquel que cree. Muchos de ustedes recordarán que estuvimos tratando mucho al respecto, creo que fue muy especialmente en la clase de eclesiología que tuvimos. Estuvimos tratando mucho acerca de ese versículo. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. No que cree en Cristo, sino que cree que Cristo es el fin de la ley. Es muy distinto. Aquí no se le llama al creyente a creer en Cristo, sino que se está llamando al creyente a creer que en Cristo se cumple la ley, que Cristo es el fin de la ley o el cumplimiento de la ley. Así que, teniendo eso en mente, observemos aquí, por favor, en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, veamos tan solo la última parte del versículo 9 y de ahí procedamos. Noten, por favor. Dice: todo lo que se hacía era en cuanto a la conciencia. Conciencia. Está hablando aquí acerca de conciencia. Aquí es donde usualmente encontramos lo que es en sí la ética, en la conciencia de la persona. Hemos sido enseñados, ¿no?, a actuar en cierta forma. Es más, muchas de nuestras costumbres a nivel cultural, y me atrevo a decir hasta en forma espiritual o religiosa más bien. Son cosas que ni nunca hemos sabido lo que ellas significan, sino que simplemente nos hallamos, costumariamente nos hallamos actuando de esa forma, porque o se la vimos a nuestros padres hacer, fuimos enseñados de esa forma, o dentro del ambiente religioso, dentro del sistema religioso, aprendimos esas costumbres. Por ejemplo, rezar. Eso era una costumbre, pero sin tener conciencia de que Jesucristo había venido al mundo para salvarnos a nosotros. Y rezábamos religiosamente, ¿no? Esa era la forma de nuestro proceder. Pero era más bien una religión cultural, más que una experiencia espiritual con Cristo Jesús. Así que se dan cuenta, y cuidado el que se atreviera a decirnos algo acerca de nuestra religión, ¿verdad? Porque esa era una cosa muy delicada para con nosotros. Es interesante que hoy en día, mientras más conocemos al Señor Jesús, más libertad podemos tenemos para poder hablar con cualquier persona. Venga este... ¿Por qué? Porque no estamos hoy en día defendiendo una posición, sino que estamos siendo defendidos en una persona. Tenemos libertad para poder hablar con el Señor. No precisamente para dejarnos cautivar y, en otras palabras, dejarnos absorber entre una serie de cosas que no vienen al caso, pero sí que tenemos libertad. Ahora, pregúntenle a cualquier persona que no haya conocido genuinamente a Cristo Jesús, que esté solamente envuelto en una religiosidad, a ver qué tipo de libertad tiene esa persona para poder tratar con uno. Consideren eso. La conciencia. Si ustedes ven ahí mismo, en el versículo 14, ya que estamos viendo este pasaje, notarán que dice aquí en el versículo, capítulo 9 de Hebreos, versículo 14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿De qué cosa? De obras muertas. La conciencia del hombre está saturada de obras muertas. ¿Para qué? Para entonces poder servir a Dios. La diferencia, estaba hablando de Hebreos 9:14, ¿verdad? La diferencia entre meramente algo cultural, algo ético a base de una religión, y aquello que realmente es una demanda, aquello que es en realidad una ley. Dice el versículo que queríamos leer, en verdad, está aquí en el versículo 10, Hebreos 9, versículo 10. Hablando más adelante, después de aquello de la conciencia y los que practican ese culto, dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, ¿eh? Ahí tenemos una imposición, ahí tenemos una jurisprudencia, ¿eh? No era cuestión de meramente algo religioso solamente, sino algo impuesto, una ley, la cual demandaba ser observada, y dice, impuesta, ordenanzas acerca de la carne, impuestas, noten, había un límite, hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora, ¿cuándo es el tiempo de reformar las cosas? El versículo siguiente es donde hallamos ese tiempo de la reforma. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Eso fue lo que produjo el cambio. Y por eso es que los discípulos comenzaban a experimentar algo totalmente distinto en su proceder. Por eso es que el Señor fue una figura tan contradictoria para el sistema judaico, porque ellos decían: tú vienes, tú estás, quebrantando el mandamiento. Les hablaban del templo y él decía, aquí uno mayor que el templo. Le hablaban acerca del día de reposo y él decía, he aquí uno mayor que el día. El hombre no fue hecho para el día, sino el día para el hombre. Le hablaban de... ¿De quién? De Moisés. Y él decía, de mí escribió Moisés. Le hablaban acerca de Abraham. Y decía, mayor que Abraham soy yo. Y así sucesivamente. Vemos que esas cosas, esa forma de actuar del Señor, podemos llamarle esa ética, pero en cierta forma, jurisprudencia del Señor, esa forma de proceder de Él era algo estremecedor, chocante para ellos. Así que, si podemos captar esto, volvamos otra vez, por favor, a Mateo 15. Mateo capítulo 15. Leemos aquí en el versículo, una vez más, el versículo 2. Ellos le preguntaban a él, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mateo 15, versículo 2. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y aquí en el versículo 3 es donde vemos el contraste. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Ya eso no es ética. O sea, ética, como se entiende, la ética sin deber. O en otras palabras, la ética no impuesta. Esa es ética impuesta. Esa es ética impuesta. Él les decía, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Las tradiciones en este caso puede ser la ética, aunque sea religiosa, aunque haya tenido un tiempo. Si las costumbres llegan a ocupar a un lugar preeminencial ante lo que es la voluntad o lo que es el mandamiento divino, no importa cuán celosos seamos de esos mandamientos, no estamos glorificando al Señor. Así que, primeramente vemos, número uno, que los fariseos se escandalizaban porque el Señor Jesús ni los judíos, ellos, guardaban esta ética. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado ahora. Cuidado, por favor. Esto es muy importante. Noten que el Señor Jesús no enfatizó en su forma de proceder, no enfatizó algo referente, o sea, no quiso criticarles por la forma de ellos actuar. ¿Cuál fue la forma de ellos actuar? El celo ritual de sus propias ordenanzas, las tradiciones. El Señor Jesús no le dijo nada en contra de sus tradiciones. Eso es lo que tenemos que ver. Esa es una forma digna, ética, de proceder. Él no les criticó nada por el hecho de ellos tener esas costumbres. Donde sí Él les dijo es, y aquí es donde Él ponía el punto o el énfasis, Él les decía que lo que estaban haciendo era quebrantando el mandamiento de Dios. No sé cuántos de ustedes recuerdan en la clase que tuvimos durante el curso de los evangelios, una de las clases que tuvimos que se llamó Cristo frente al sistema. ¿Recuerdan? Cristo frente al sistema. Cristo nunca vino a contrarrestar o a criticar ningún sistema. Él vino simplemente por dos motivos. Número uno, a salvar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido. Y número dos, a aquellos que Él salvaba, manifestar la naturaleza del Padre. Como en el caso de Felipe, de Tomás, cuando le preguntaban, ¿no?, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis. Nunca nadie demostró la naturaleza divina, ni nunca nadie pudo salvar. Por eso es que Cristo vino. Así que el Señor no estaba hablándoles o criticándoles por sus costumbres, sino que le estaba diciendo algo superior. O sea, Cristo no es un revolucionario o un reaccionario. Él no reacciona. Él simplemente expone la verdad. Y esto, repito, es importante. Ahora, lo otro que vemos es que él podía coexistir con el sistema o con la ética, él podía coexistir, pero no dejarse absorber. Y esta es la otra parte. Uno puede coexistir. Por ejemplo, nosotros somos coexistentes con el mundo. Él dijo, en el mundo estáis, pero no sois del mundo. Él coexistía con ese sistema, con esas éticas, y él nunca reaccionó, que era todo lo opuesto a la actitud de los fariseos. Ellos reaccionaban por la forma de proceder del Señor, pero él no reaccionaba contra ninguna de esas cosas. Y todo esto realmente nos enseña a nosotros la forma de ética, la prudencia del Señor, la forma de él corresponder ante las personas quizás de un proceder, proceder distinto. No sé hasta qué punto las tres cosas están marcadas claras para ustedes ahí. Espero que esos tres versículos, especialmente el tercer versículo, es donde se muestran las tres cosas. En el segundo versículo, los fariseos reaccionaban por causa de la ética de ellos, la conciencia de ellos. El Señor Jesús, jurisprudencia, desde ese punto de vista legal, no legalista, legal, porque era el mandamiento de Dios. Desde ese punto de vista él hablaba. Y él decía, lo que importa es el mandamiento de Dios, no vuestras costumbres. Pero le daba realce al mandamiento de Dios, no atacaba las éticas de los hombres. Y él, lo tercero es que él podía coexistir, en otras palabras, glorificando al Señor, realmente guardando el santo mandamiento, pero sin dejarse afectar, que es el tercer punto, sin dejarse afectar por lo que otros hicieran. Y hermanos, en el ministerio, eso es de vital importancia. Digamos, por ejemplo, si esta habitación estuviera en penumbras, completamente oscura, para ustedes poder traer la luz a esta habitación, ¿qué tuvieran que hacer? ¿Primeramente echar fuera las tinieblas o intentar echar fuera las tinieblas? ¿O simplemente con encender el switch de la luz, poner el botón? Con eso simplemente, al hacer que fluya la luz, las tinieblas se esparcen. Eso es lo que estamos tratando. En el ministerio es importante que no haya reacción, sino que en verdad haya aquello de traer la luz. El mandamiento, dice tu palabra y me ilumina, tu mandamiento me ilumina. Yo creo que uno de los pasajes más preciosos que hay respecto a lo que estoy diciendo ahora es el Salmo 119. Si ustedes leen ese Salmo en esa, con este tipo de actitud, ver una acción y no una reacción, lo que hace la palabra de Dios es actuar en nosotros, y por consiguiente echa fuera todas aquellas cosas que son opuestas a la naturaleza divina. Si ustedes lo enfocan desde ese punto de vista, van a ver la sabiduría de Dios. Tu palabra es ¿qué? Luz. Tu palabra es ¿qué? Lumbrera. Hay un enfoque. La palabra da enfoque para que uno pueda andar. Quiero que por favor busquen algo más al respecto, para así concluir con esta introducción, en Primera de Corintios, en el capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a ver aquí aquello que necesita una persona para poder actuar, no en una forma reaccionaria, sino más bien en un tipo, como un tipo de acción. Acción. No reacción, sino acción. Dice aquí en el versículo 19, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Ya hemos discernido la diferencia en Mateo, capítulo 15. Hemos discernido entre esas tres áreas: entre los reaccionarios, entre los que actúan, que en este caso fue el Señor Jesús, y al mismo tiempo también el Señor Jesús, aquellos que le importan poco las costumbres de los demás, siempre y cuando lo primordial, lo esencial, sea mantenido puro, y ese es el mandamiento de Dios. Aquí en este versículo 19, el apóstol Pablo daba testimonio de su forma ministerial, su forma de proceder como creyente y como siervo del Señor. Dice aquí en este versículo: por lo cual, siendo libre de todos, y vamos a detenernos ahí por un momento, siendo libre de todos, ¿qué es lo que hace libre a una persona? Creo que habíamos dicho, si mal no recuerdo, hace un momento, que cuando uno conoce la verdad, no verdad en términos de teorías ni meramente algo que tiene que ver con temas, sino la verdad con B mayúscula, o en otras palabras, Cristo mismo, la verdad personificada. Cuando uno conoce al Señor, es Él quien lo liberta a uno, porque lo liberta por dentro. Dice Pablo aquí en este versículo, él dijo: libre de todos. Mantengan por favor ese pasaje ahí tal como está y busquen conmigo en Hechos 26. ¿A qué se estaba refiriendo él cuando él decía libre de todos? Siendo libre de todos, ¿a qué se estaba refiriendo él ahí? Vean aquí en Hechos 26, repito. Él aquí le estaba testificando a Agripa respecto al encuentro que había tenido con el Señor Jesús. Y en el versículo 16 dice así, Hechos 26, versículo 16. El Señor le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Conoceréis la verdad, Cristo es la verdad se le apareció encarnada en forma veraz a Pablo. Pablo tuvo un encuentro con esa verdad. Dice entonces en el versículo 17: librándote de tu pueblo, o sea, librándote de los judíos, librándote del fariseísmo, librándote de aquel sistema ritualístico tan lleno de éticas, pero de costumbres más bien judaicas que de otra cosa. El Señor se le apareció para librarle a él, primeramente, de los judíos. Segundo, librándote de tu pueblo y de los gentiles. En otras palabras, Pablo no solamente era por naturaleza, en el aspecto del llamamiento, no solamente era de la simiente de Abraham, y ese era su trasfondo religioso, el Señor quería librarlo de eso, pero que él también era un judío romano, muy, pudiéramos llamarle, muy orgulloso de su ciudadanía romana. Él había sido educado dentro del sistema romano, dentro del conocimiento greco-romano, y realmente era una de las figuras quizás más destacadas de sus días. Él era un hombre bien preparado. Podemos verlo en sus escritos, podemos verlo en su forma de proceder, podemos ver el contraste entre la vida de Pablo y la vida de Pedro, espiritualmente y aún en su forma cívica, pudiéramos llamarle. Ahora, dice el versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Volviendo otra vez aquí a Primera de Corintios 9, Pablo decía, siendo libre de todos. La pregunta continúa, ¿libre de quién? libre tanto de judíos como libre de gentiles. ¿Qué es lo que le hizo a él libre? Si ven el versículo 1, versículo 1 de Corintios 9, no soy apóstol, no soy libre. ¿Qué le produjo esa libertad? No he visto a Jesús. Conoceréis la verdad, veréis la verdad, veréis al justo. El justo os hará libre, la verdad os hará libres. Decía entonces más adelante en el versículo 19, por lo cual siendo libre de todos, aquí viene lo que pudiéramos ahora llamarle la ética, tal como es presentada en esta definición que hemos hablado en esta noche. La ética donde no hay de por sí una imposición, sino más bien es una condescendencia. Pablo decía, siendo libre, he actuado éticamente. ¿Podía hacerlo o no hacerlo? ¿Por qué es que él podía decir eso? ¿Recuerdan donde él decía, todo me es lícito, pero no todo edifica? Así que él podía realmente escoger. Hubo una vez en la cual los hermanos en Jerusalén, Jacobo, etcétera, le pidieron a él que entrara a un rito de purificación para dar a demostrar que realmente él no estaba en contra de la ley de Moisés. Una forma, algo que se le pedía a él que él hiciera. A Pablo realmente no le importaba eso. Lo hizo más que nada, pudiéramos decir, como le decía Jacob, para dar testimonio, por si acaso habían algunos de que estaban creyendo que Pablo estaba en contra de la ley de Moisés. Él dijo, pues si hay que hacerlo, lo hago. Si hay que hacerlo, lo hago. Pero realmente Pablo no estaba interesado en aquello que tenía que ver con lo exterior, sino con aquella realidad que era la verdad que se le había manifestado a él. Así que aquí vemos en este versículo 19, que él dice, me he hecho siervo, o estoy dispuesto a coexistir y al mismo tiempo ser condescendiente en esa, dentro de esa coexistencia, con un fin. Y esto es lo que tenemos también que tener cuidado. Recuerdan que han habido dos veces que les he dicho cuidado, por favor. Él decía que el propósito de su condescendencia dentro de esa coexistencia era con un propósito. ¿Cuál era? El fruto. Él quería ver a otros ganados para Cristo. En otras palabras, él no usaba su libertad para arrasar. Por ejemplo, él no usaba su libertad y hacía un libertinaje de ella. ¿Cuántas veces no he oído yo, dentro del cristianismo, y quiero decir genuinos creyentes, pues a mí el Señor me ha hecho libre y nadie me va a atar? Y se oyen las palabras, y uno sabe por qué las oye, por qué es que están diciendo esas personas. No hay conciencia. En el aspecto positivo, no hay conciencia. No se da cuenta esa persona que pudiera ser, como en el caso del matrimonio, que al convivir con ese esposo, o él, que es creyente, con esa esposa inconversa, pudiera ser que esa vida se convirtiera al Señor. Usando ese ejemplo. Y aquí Pablo estaba diciendo, estoy coexistiendo con inconversos, tanto religiosos como paganos, en el aspecto de religiosos judíos como paganos gentiles. Y dice, el fin de poder de hacer tal cosa es para ver que todos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Dice aquí más adelante en este versículo cómo es que él llevaba a cabo este tipo de ética. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. En otras palabras, el Señor lo había libertado de ello. Pero él se hacía como tal. Dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Viendo aquí el versículo 22, una vez más, versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme, ¿qué? Copartícipe de él. Ética ministerial. Ética ministerial. ¿Saben que este tipo de ética no es ética humana? ¿A cuántas personas ustedes ven a diario que se denotan en ellos la condescendencia? ¿A cuántos de ustedes tratan a diario que son personas condescendientes por naturaleza? Estoy hablando en el mundo. ¿Ven ustedes al jefe? ¿Ven ustedes al, o sea, al patrón? ¿Ven ustedes al empleado? ¿Ven ustedes al, al coempleado con ustedes? Que esas personas sean en sí condescendientes y siempre dispuestas realmente a... aún hasta en la iglesia vemos que tal cosa no existe, hablando generalmente, generalmente, porque existe el aquello de cada cual vive su vida. En el mundo está esa palabra, esa frase que dice la ley de la jungla, la ley del más fuerte, no hay condescendencia. ¿De dónde viene este tipo de ética de la cual Pablo hablaba aquí? Un último versículo al respecto, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, notemos aquí por favor a partir del versículo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es el mandamiento, eso es lo que se nos insta, eso es lo que estábamos hablando anteriormente respecto a aquella jurisprudencia a la cual hemos sido todos llamados. Dice, esto es lo que debemos hacer. Ahora, ¿cómo podemos llegar a hacer eso en forma verdadera? Al versículo 5, es el único medio, a través del sentir de Cristo. Suya es esa clase de ética de jurisprudencia, esa clase de ética impuesta, esa es suya, no de los hombres, no de los hombres. Para poder llevar a cabo esa clase de vida, esa clase de proceder que Pablo nos mostró, únicamente a través de Cristo puede realizarse. ¿Qué dice el versículo 5 concluyendo esta introducción? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él se despojó de lo que era, tomando forma de hombre, forma de siervo, para ser condescendiente. No reaccionaba, porque aquí es donde dice el viejo refrán que lo cortés no quita lo valiente. Y la condescendencia de Cristo no le llevó a él a pasar por alto la jurisprudencia, o en otras palabras, la voluntad del Padre. Él había venido a cumplir con esa voluntad. Él había venido con esa finalidad. Así que él no reaccionaba contra la ética de los hombres, pero sí en verdad establecía y exaltaba aquella ética, la ética divina, la cual está por encima de los hombres. Y tiene que haber un balance. El celo, por así decir, concluyendo, el celo que tengamos por la palabra de Dios, por el servicio al Señor, no precisamente nos debe de causar a nosotros estar con un mazo en la mano para, en otras palabras, aquellos que no entienden, darles, y en otras palabras, ser un cuerpo no ministerial, sino un cuerpo revolucionario o reaccionario. Eso no es lo que el Señor desea de nosotros. Bien, hermanos, vamos a ir a ahora este segundo punto que vamos a estar tratando. Este segundo punto tiene que ver con conociendo la ética divina. Conociendo la ética divina. Lo primero que vamos a hacer es dividir este segundo punto, conociendo la ética divina, lo vamos a dividir en tres partes. Primeramente vamos a ver lo relacionado con la persona de Dios. En otras palabras, vamos a ver primeramente que Dios no cambia. Dios no cambia. Esto es importante. Nosotros debemos de saber con quién estamos tratando, a quién estamos sirviendo. Dios no cambia. Vamos a buscar, si tiene la bondad, en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Este fue aquel instante cuando el Señor, Moisés, tuvo ese encuentro con el Señor, y el Señor aquí le enviaba a ir a Egipto a fin de proclamar liberación, la liberación de los israelitas. Y en ese diálogo con el Señor le decía: ve que yo estaré contigo, en el versículo 12, en el versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. Y esto es lo primero que vemos acerca de el hecho que Dios no cambia. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y esta palabra implica una ineltaribilidad. En otras palabras, Dios no cambia, no puede ser alterado en ninguna forma. Dios no puede su forma de ser. Él es el que es, Él vive en sí mismo, es el Dios existente en sí mismo. Él no cambia. Esta es una de las cosas tan difíciles para hacer entender a los nuevos creyentes. La primera pregunta que ellos acostumbran a hacer es: ¿y de dónde vino Dios? ¿Cuándo nació Dios? ¿Dónde fue el origen de Dios? Dios, el origen de Dios está en sí mismo. Él es el existente en sí mismo. Él ni empezó un día, ni termina un día, ni es un proceso evolutivo, sino que Él siempre ha sido. Lo que Él siempre ha sido, siempre lo será. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Dios no cambia. Para poder entender, para poder conocer su ética, su forma de proceder, tenemos que conocer que de la misma forma que Él fue con Abraham, Él fue también con Moisés, Él fue con David y Él es con nosotros. ¿Saben cuál es uno de los problemas del cristianismo? Quizás el problema más grande del cristianismo es el de pensar equivocamente que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios distinto al del Antiguo Testamento. Pensar que el Dios del Nuevo Testamento es una persona tan condescendiente, tan fácil uno de poderse llevar con ella, ¿no?, que cualquier cosa que uno haga está bien hecho. En el Antiguo Testamento había un Dios que, es más, la mayor parte de la gente dice: yo no puedo concebir esa clase de Dios. ¿No es cierto? Imagínense lo que los israelitas hicieron, los los libaneses hicieron ahora allí con los pilos, con los palestinos. ¿Qué hicieron? Eso fue una cosa, ¿no? Que el mundo entero está, en otras palabras, en un estado de confusión, hasta cierto punto de coraje, ¿no? La palabra coraje ahora me viene a mí puertorriqueña. Ahí está el modismo. Para nosotros la palabra coraje significa valentía, para ellos significa malhumorado, violencia. Okay. Hago uso de esa palabra, ¿no? De todas formas, malhumorado. En otras palabras, hay un estado de conciencia actualmente que, ¿cómo puede haber eso acontecido? Pero si ustedes, por ejemplo, leen el libro de invasión, el libro de Josué, la conquista de la tierra de Canaán, ustedes ven cosas muy adversas. Y a propósito, vamos a estar tratando en esta clase de ética ministerial, vamos a estar tratando, entre otras cosas, acerca de la guerra, la ética en la guerra. Vamos a estar viendo ciertas cosas. El mismo Dios que tenían los israelitas es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él no ha cambiado. Y el mismo Dios que le habló a Abraham de que por 400 años habría de estar la nación de Israel cautivada en Egipto, es el mismo Dios que, mejor que un reloj suizo, al tiempo debido, le dijo a Moisés: la hora ha llegado, vete y dile que el momento ha llegado de que salgan de su cautiverio. Es el Dios que no cambia, es exactamente igual. Y nosotros, amados, tenemos que aprender que estamos sirviendo a un Dios que no cambia. Él es el mismo. Él es el mismo. Uno de los problemas más grandes que vemos en el cristianismo, entre otros, es el de pensar que el Dios de hoy en día, supuestamente el Señor Jesucristo, es una persona tan benévola, tan compadecido, tan amoroso, pero se olvidan, en otras palabras, que en cierto momento, en forma premeditada, hizo un látigo de cuerda y, entrando allí, echó y volcó la mesa de los cambistas y limpió el templo. Si limpió el templo hecho de piedras, maderas, etcétera, que no va a ir al reino de Dios, ¿no limpiará más bien vuestras vidas, que sois templos del Espíritu Santo? Lo digo yo. Él es el mismo. Él no cambia. ¿Quién me envía a vosotros? Aquel que siempre ha sido, que es y será, es quien nos envía a vosotros. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por siempre. No tienen que buscar este pasaje si no lo desean, pero en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan 1:1. ¿Cómo comenzó a escribir el apóstol Juan respecto a Cristo, respecto al Señor? Lo que era desde el principio. Esa es la forma de presentarlo. No es tanto lo que era, sino aquel que era desde el principio. Implica eso, lo implica una persona, no un tema, no un objeto, sino representa a esa persona, el verbo de vida. Lo que era desde el principio, eso, decía el apóstol Juan, es lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado con nuestras manos. Él no cambia. El mismo que era desde el principio es aquel que continúa siendo y será. Hay un versículo que sí me gustaría que viéramos, por favor, si hay en Mateo capítulo 5. El capítulo 5 del Evangelio de Mateo. En nuestra Biblia, en el castellano, vemos que, por ejemplo, en el mensaje de las bienaventuranzas, no se halla claramente esta palabra, pero lo implica. La forma de el idioma no lo expresa claramente, pero lo implica. En inglés, por ejemplo, es distinto. Dice aquí, en cuanto a las bienaventuranzas, por ejemplo, cualquiera de ellas, dice: bienaventurados los, como queriendo decir la persona. No es la acción de la bienaventuranza, sino bienaventurados los. No está hablando de una persona que actúa, ni pacíficamente, ni que actúa en pobreza espiritual, ni ninguna de esas cosas, sino que la bienaventuranza está en lo que se es y no en lo que se hace. En lo que es la persona y no en la acción que realiza la persona. Ahora, además, está a decir: por sus frutos los conoceréis. Si la persona es por naturaleza misericordiosa, pacífica como sea, pues entonces la acción se va a demostrar, la acción va a ser vista en esa vida. Entonces, aquí nos habla en el capítulo 5, los primeros versículos, acerca de la naturaleza. Por ejemplo, Cristo, él dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Él no dijo: yo actúo mansamente. Él dijo: yo soy. Eso implica lo que es. También está hablándonos aquí de esta bienaventuranza. Bienaventurados los. En el versículo 48, Mateo 5, 48. Vemos la persona. La persona de aquel que no cambia. Dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra que tiene que ver con perfección no trata en cuanto a la forma de actuar de la persona. Esta palabra no implica perfección en términos de acción o forma de proceder. La acción de Dios o las acciones de Dios no son éticas porque él actúe de esa forma, sino porque él por naturaleza es ético. Por naturaleza, la ética de Dios es por naturaleza. Lo que está diciéndonos es que este tipo de perfección no es en base a una acción, sino que es en base a un Dios que es perfecto, completo, íntegro, santo, y que en base a todo eso que he dicho acerca de ese Dios es que él actúa como él actúa. Esa palabra de perfección debemos de relacionarla con la ética. Por ejemplo, hay quienes puede que condenen a otros y que le digan: qué persona tan inculta es fulano de tal. En otras palabras, porque no actúa como esta otra persona, pues ya puede que lo acuse. Dios no actúa como él actúa, como él procede, porque él lo aprendió ni de este ni de este otro. La forma de actuar de Dios tiene que ver con su propia naturaleza, es lo que estamos tratando de decir. Nosotros, por ejemplo, muchos de nosotros que venimos de un país natal, estamos aquí en un país distinto, nosotros tuvimos nuestra propia cultura mientras que estábamos en nuestro país, y muchas de esas cosas hoy en día todavía las retenemos. Pero yo pregunto una cosa: ¿han habido cambios en nuestras vidas en cuanto a lo natural es concerniente? Es más, yo voy a hacerles un poquito más claro al respecto. Porque he tenido que vivir en este país, porque he tenido que en sí someterme, ¿no?, al diario vivir de este país, en cierta forma me he estado identificando a través de los años. Es más, llevo más años en este país que lo que llevé en mi país natal. Y por consiguiente, ha habido una especie de cambio. Ha estado habiendo gradualmente una especie de cambio. Mis hijos jamás podrían comenzar a identificarse conmigo en base a la forma de la cultura de ellos comparativamente a la mía. Jamás. Además, hay veces que me encuentro como que hay un choque en ciertas áreas. motivo de conciencia, algo netamente humano. Ellos sí son al 100% lo que es esta cultura, y por consiguiente la ética de ellos es distinta. Pero es acerca de mí y acerca de usted lo que quiero tratar de impresionar, el ejemplo que quiero citar. Nosotros hemos, digo nosotros, quizás algunos no, pero algunos de nosotros nos hemos encontrado cambiando de una ética, de un tipo de cultura, de una forma de actuar a otra. Lo que quiero decir acerca del Señor es que Él no cambia. Es lo que quiero decir. Él no cambia porque Él siempre ha sido perfecto. Él siempre ha sido santo, íntegro, completo. Y por consiguiente su ética complementa lo que Él es. Si Él nunca ha carecido de nada, no puede entonces adoptar cosas o forma de proceder que Él nunca haya carecido anteriormente. Él es el mismo, Él es perfecto y su forma de actuar es perfecta. Es lo que he querido decir. Él no cambia. Esa es una de las cosas que yo personalmente he tenido que confrontar en mi andar con el Señor. Quizás ha sido una de las mejores cosas que yo he recibido del Señor, y al mismo tiempo una de las más difíciles de aprender. ¿Usted sabe cómo es cuando uno trata con el prójimo? Muchas veces uno trata que otros sean condescendientes y que otros le acepten a uno. Uno nunca intenta aceptar a otros, pero uno siempre espera que otros le acepten a uno. Lo que el Señor me ha mostrado es que Él no cambia ni va a cambiar. Y eso me ha dejado a mí pensando que si alguien tiene que cambiar entre Él y yo, si Él positivamente no va a cambiar, y para poder coexistir, para poder convivir, uno tiene que cambiar, es lo que me ha mostrado el Señor en sí. Y esto viene de años. Alguien tiene que cambiar. Ustedes mediten quién tiene que cambiar. Una vez que ya nosotros empezamos a aceptar esa realidad, de ahí comienza ese cambio en la vida de uno. Mientras que nosotros creamos que podemos convencer a Dios con un ayuno, con una oración, con 45 coritos, 23 himnos, asistir más frecuentemente a la iglesia, hacer algo más por el Señor, y que de esa forma le vamos a cambiar. Pero el día que lleguemos a esa conclusión de que Dios es perfecto y que Él no va a cambiar por ningún motivo, entonces es como si de ahí, a partir de ahí en adelante, va a comenzar a haber un cambio muy sentido, muy, muy, muy palpable en nuestras vidas. Dios no cambia. Lo segundo que queremos ver respecto a conociendo la ética divina, ya hemos conocido acerca de esa persona, Él es incambiable. Lo segundo que queremos ver acerca de esta persona es que él, su determinación es final. Su determinación es final. Y esto, en cierta forma, complementa las últimas palabras que dije anteriormente. No podemos hacerle cambiar su forma de ser, ni su forma de actuar. Rápidamente veamos aquí en Job capítulo 23... Job capítulo 23. Quizás debemos de apurar un poquito para que todo quede en esta misma cinta. Job 23. Veamos aquí, por favor, en el versículo 16. Perdón, versículo 13, versículo 13 y 14. Pero si él determina una cosa, si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Bueno, mil perdones. Capítulo 23, versículos 13 y 14.
¿Qué
Entonces, eso a mí, ¿han oído alguna vez decir qué persona tan cerrada es fulano de tal? Estamos tratando con una persona muy cerrada, si queremos llamarle de esa forma. Dios es un Dios muy cerrado. Ustedes debieran de ver cómo dice la palabra en inglés, este mismo versículo. ¿Tiene la Biblia? No, ok. Dice, He has one mind. Dice, one track mind person. One track. Repito, yo no sé lo que eso signifique para ustedes, pero a mí me deja desarmado. En mi vida, número uno, en mi vida como creyente, como hijo del Señor, me deja desarmado. Y en el ministerio, como siervo del Señor, me deja desarmado también. Él no va a cambiar. Como hijo yo tengo que cambiar y como siervo yo tengo que cambiar. En Números, el libro de Números, en el capítulo 23 también, este es un corito que cantamos, o hemos cantado en algunas ocasiones, tomado de las Sagradas Escrituras. Dios no es hombre para que mienta. No sé cuántos lo conocen. Dios no es hombre para que mienta. Dice el versículo, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se da cuenta? En otras palabras, los hombres cambian. Y vamos a ver eso más tarde. Los hombres no proceden en una forma íntegra, constante. El hombre se especializa en la inconstancia. Pero aquí dice acerca de nuestro Señor que Él ni es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuevamente las mismas palabras. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí lo tenemos. Y aquí estaba precisamente el profeta tratando de ser persuadido para que maldijera a los hijos de Israel. Y es lo que él decía: yo no puedo cambiar el decreto divino. Si él ha dicho bendición para Israel, ¿cómo podré yo cambiar ese designio? Los designios de Dios ya están completamente establecidos y no hay quien los pueda alterar. Hemos visto que la determinación de Él es concreta, es final. Por último, acerca de la ética divina, vamos a ver este tercer aspecto de la misma, y es su forma de proceder. Su forma de proceder. ¿Sabe? Estoy seguro que usted ha oído muchas veces, o quizás haya dicho, vamos a buscar a propósito en Isaías capítulo 55. Isaías 55. Decía que quizás en alguna ocasión hayamos dicho, quizás indebida, un poco acalorados quizás, le hemos dicho, quizás hemos pensado acerca de fulano, bueno, pues él tiene su forma de ser y yo tengo la mía. ¿No es cierto? Y digo, quizás ustedes no oren por mí, por favor. Es cierto. No, cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de proceder. Pero lo que quiero que veamos acerca del Señor es que Él también tiene la suya. Y que esa forma suya de proceder es muy distinta a la de todos los hombres. Dice aquí en el capítulo 55, dice el versículo 7 primeramente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Eso es en término humano. Ese es el término pagano gentil. pensamientos y caminos, su forma de proceder, deje el hombre esa forma de actuar. Dice en el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cuál es el contraste? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que estamos viendo primeramente que entre Dios y los hombres hay una forma de proceder tan distinta. Por eso es que tantas veces erramos cuando creemos de que Dios va a actuar de esta forma o que vaya a hacer las cosas de esta otra. Por eso es que la mayor parte de las veces, yo no sé si usted ha notado eso, pero la mayor parte de las veces erramos en nuestra forma de figurar a Dios. ¿Sabe por qué la mayor parte de las veces erramos? Número uno, porque la mayor parte de las personas, número uno, desconocen la palabra de Dios. La mayor parte de los creyentes, para el cristianismo, número uno, la palabra de Dios es meramente la Biblia, y la Biblia es algo para tenerla quizás en un gavetero o tenerla expuesta en una sala, ¿no?, en una forma de demostración, y ahí termina todo. Hay quienes la llevan debajo del brazo al templo, ¿no?, de paseo todos los domingos, pero hasta ahí. Hay quienes quizás se arriesguen un poquitico más, y puede que cuando el pastor diga: ahora por favor buscad conmigo en este pasaje de la Escritura, puede que esa persona busque la primera vez y quizás la segunda, pero si el pastor le dice una tercera vez: abra su Biblia ahora para este pasaje, demasiadas veces yo no entiendo esto, y la cierra, y el resto la sigue oyendo en base a lo que el pastor diga. Entonces, ¿qué? Erramos sin tener conocimiento de la forma de proceder del Señor. Erramos cuando creemos de que Dios va a actuar de una forma, porque nosotros nos lo figuramos en nuestra mente, en base a nuestra ética, nuestra cultura, y ahí es donde viene el fallo. Muchas veces de ahí es donde viene precisamente esa frustración, ¿sí? Esa frustración. Para poder conocer al Señor, para poder realmente entenderle en su forma de proceder, lo primero que él dice en el versículo 7 es: deje el hombre su forma de proceder y aprenda la mía. Manteniendo la nuestra, no podremos conocer la forma de proceder del Señor. Es lo que le está diciendo. Deje una cosa para poder entonces entrar en la otra. Creo que eso está bien claro ahí. Dejar algo para poder participar de esto otro. ¿Por qué? Porque es tan distinto una cosa a la otra que si quiere uno unir las dos no puede, por la separación que hay entre uno y otro. Finalmente, acerca de este segundo punto, conociendo la ética divina, bien rápido, vamos a buscar en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, cada vez que vengo a este capítulo, al libro de Romanos primeramente, y me encuentro con estos tres capítulos, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, palabra que es algo que me, la palabra verdaderamente es que me deja maravillado. ¡Qué sabiduría la de nuestro Dios! ¡Qué forma de actuar! ¡Qué forma tan distinta de proceder! Capítulos 9, 10 y 11. ¡Cuán distintos son sus caminos! Dice aquí, versículo 33. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios! Noten, por favor, este es el asunto. Inescrutable su forma de actuar. No podemos entenderla. Humanamente no podemos entender, no podemos compenetrarnos con la forma de actuar de Dios, con la ética de Dios. No podemos. Es inescrutable. Es inalcanzable, es intrazable. Dice el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, ¿quién puede figurarlo a Él? ¿Quién puede entenderle? Dice, ¿o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No podemos entender al Señor a menos de que haya un dejar para entonces poder ir en pos de ese camino inescrutable. No podemos, repito, no podemos entender la forma de proceder del Señor a menos de que estemos dispuestos a dejar nuestra forma de ser en dos formas, tanto como hijos como creyentes, porque aún la forma de creer del cristianismo es tan distorsionada, hace falta examinar nuestro andar. Y número dos, como siervos del Señor, hace falta ver qué fines, qué metas proseguimos. ¿Qué metas? Porque puede que estemos realmente diciendo, sirvo al Señor, pero puede que sea como del cielo. Está separada la tierra, un abismo entre ambos. Lo último que queremos ver, tercer punto que queremos ver bien rápido, este es corto, es conociendo la ética humana. Y no hace falta realmente entrar en mucho. Vamos a buscar, por favor, en el Salmo 78, conociendo la ética humana. 78. ¿Quién es aquel que conoce los corazones? ¿No es el Señor? Y por consiguiente, si Él es aquel que nos conoce, entonces debemos de confiar en esta, pudiéramos llamarle, en esta conclusión a la cual viene la palabra del Señor revelada por su Espíritu. Si, por ejemplo, lo que vamos a leer en esta hora, referente a la ética humana, si nosotros no la aceptamos, si la rechazamos o si evadimos esta cosa, quiere decir que no queremos dejar nuestros caminos, que no queremos dejar nuestros pensamientos. Repito, esto no lo dice el hombre, lo dice la propia palabra de Dios. Aquí vemos en el Salmo 78 un recuento de aquel viaje que hicieron los israelitas en ese peregrinaje que tuvieron a través del desierto. Y es algo tan extenso que tan solo voy a estar viendo quizás dos o tres versículos. Dice primeramente en el versículo 37, pues sus corazones no eran rectos con Él. Y esta palabra, la que viene ahora, ni fueron firmes. Esta palabra es tan importante, yo no pudiera comenzar a enfatizar. De aquí pudiéramos, e inclusive, comenzar un nuevo mensaje acerca de lo que dije anteriormente, esa inconstancia del ser humano. ¿Ven cuán distinto es nuestro Padre Celestial? Cuando Él dice algo, marcado está, establecido está. Pero dice que no fueron firmes, no estuvieron estables, no anduvieron estables con Él. Y esa palabra de falta de constancia la podemos hallar en este capítulo en varios lugares. Dice aquí en el versículo 39, este es otro versículo, que es lo que da a entender lo que es la ética humana, lo que hay en el corazón humano, lo que es el hombre. Se acordó de que eran carne. Soplo, o sea, espíritu, soplo que va y no vuelve. Eso demuestra la inconstancia. Pero el Señor, a pesar de todas las veces que ha venido en carne, y esta, no vamos a entrar en cristología ahora, pero a pesar de todas sus salidas, que dice que son desde la eternidad, la forma en que el Señor ha venido una y otra vez, que se ha manifestado, Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. El hombre es meramente carne, el hombre es polvo, el hombre es un soplo, un espíritu que va y no vuelve. Número uno, queremos ver. Segundo, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7. Voy a apresurar un poquito, repito, por motivo de esta cinta, así que tolérenme por favor. Romanos 7. Pablo, como creyente, hablando de aquello que él veía en su vida como persona, como creyente, pero un creyente que estaba siendo formado. Él decía aquí en el capítulo 7, versículo 14, hablando acerca de lo que es el humano, decía: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El Señor decía que él se acordó que ellos eran, ¿qué cosa? Carne. Pablo no ha evadido esa declaración del Señor. Él dice: yo soy carnal, yo soy carne. Y lo decía como creyente: yo soy carnal, esta es mi situación. Y finalmente aquí en el versículo 18 añadí estas palabras. Pueden leerlo del 14 al 22, pero nada más que voy a limitar el versículo 18. Y yo sé, en otras palabras, no es que alguien me esté convenciendo de ello, yo sé que en mí no mora, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ven cuál es el problema del hombre? Su carne, su forma humana, lo que es en sí, esa ética del ser humano, su forma de proceder en base a su naturaleza, es lo que le impide a él estar en esa armonía con el Señor, complementar la ética divina. Romanos capítulo 3, versículo 4. Recordamos lo dicho por el Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es Dios. Pero ¿qué hay del hombre? Noten el contraste. Romanos 3, versículo 4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, íntegro, él no cambia, y todo hombre mentiroso. La palabra de mentiroso no solo tiene que ver con el aspecto de decir mentiras. Hay personas que no dicen necesariamente mentiras, pero su ser es una cosa que constantemente está cambiando. No es que la persona, para que se cumpla este pasaje, quiere decir que sea mentirosa, que constantemente esté diciendo mentiras, sino que el ser humano por naturaleza es mentiroso desde el punto de vista que no es íntegro. Está expuesto a cambios. Noten que no hay nadie que se mantenga en la misma posición, en la misma forma. Muchas veces decimos a alguien: oye, pero ¿cómo ha cambiado fulano? Eso es lo que es mentiroso. Alguien que no es consistente en su propia forma de ser. Finalmente, acerca de ello, Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, versículo 12. Dice aquí en este versículo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el capítulo 16 de Proverbios también, y el versículo 25 exactamente lo dice de igual forma: hay camino que al hombre le parece. ¿Cuán distintos son mis caminos a vuestros caminos?, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el camino que es del hombre es camino de muerte, es camino de destrucción. Al hombre le parece, el hombre anda en esa forma de andar, pero para Dios él lo ve como camino de muerte, y de eso el hombre tiene que alejarse. El hombre tiene que dejar ese camino para conocer el camino y los pensamientos de Dios. En este último punto, concluyendo, este último punto es un cambio de ética. Ya hemos visto la ética de los hombres, también la ética de Dios. Hemos visto la ética de los hombres. ¿Qué hace falta para que el hombre realmente venga a un cambio de ética? Hay tres pasajes que voy a mencionar y los voy a dejar grabados. El primero es en Juan capítulo 8, versículo 29, lo cual tiene que ver con las palabras que dijo el Señor Jesús: yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Vamos a ver ese pasaje con más detalles en un momento. Segundo, en Efesios capítulo 4, versículos 20 al 25, el pasaje que nos habla de que debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, revestirnos de Cristo. Junto con ello, también leer en Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 10, que complementa lo dicho en Efesios 4. Y finalmente, la conclusión, lo que es una vida con un propósito, y un propósito que tiene ética, el cual se halla en Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 24. Para mí, el vivir es Cristo, y el quedar con vosotros me es necesario. He dicho todo esto porque esta cinta ya está al concluir. Ahora, nosotros que estamos aquí aún, por la gracia de Dios, vamos a ver, por favor, respecto...